El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 14 de febrero. Quedan 320 días para acabar 2022 y 167 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa este dato. Y hoy va a salir el sol a las 7:55 en Foyos, en la Huerta Norte de Valencia, a las 8:06 en Berrioplano, en la Cuenca de Pamplona, y a las 8:11 en Posadas, en el Valle Medio del Guadalquivir, en Córdoba. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León, aunque lejos de la mayoría absoluta. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo ha quedado finalmente el escrutinio?
Pues los 81 procuradores de las Cortes de Castilla y León quedan repartidos de la siguiente manera después de las elecciones autonómicas celebradas ayer. 31 para el Partido Popular, que va a ser el partido con más escaños en la Cámara Autonómica. Sube 2 respecto al resultado que tenía desde 2019. 28 para el PSOE, baja 7 escaños. 13 para Vox, que sube 12, solo tenía 1 en las anteriores elecciones. 3 para Unión del Pueblo Leonés, sube 2 porque solo tenía 1. Soria ya se estrena con 3 diputados, y ahora hablaremos un poquito más de Soria, porque es muy buen resultado en esa provincia, en esa circunscripción. Unidas Podemos se queda con 1, tenía 2, es decir, baja 1, pierde la mitad de lo que tenía. Ciudadanos se queda con 1, no desaparece, pero es que ha perdido 11, de ser el segundo partido del gobierno a quedarse únicamente con un escaño autonómico. Y se queda igual con el único diputado que tenía la marca local por Ávila. Así que ganó el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco, pero no fue una victoria aplastante, no fue una victoria de mayoría absoluta, ni muchísimo menos. Solo le ha sacado 3 escaños de ventaja al Partido Socialista. Se ha quedado muy lejos de ese objetivo de la mayoría absoluta. Pues se ha quedado a 10 escaños de la mayoría absoluta. Lo único que ha conseguido Mañueco, si acaso, y es lo que celebra el Partido Popular fundamentalmente, es, por un lado, haber quedado por encima del Partido Socialista, incluso de la suma de Partido Socialista y Podemos, que no tiene demasiado mérito, porque Podemos aquí tampoco es que cosechara muy buen resultado. De hecho, va de mal en peor desde 2015 en adelante. Y si acaso lo que ha conseguido también es espantar el fantasma no visto por no era una apariencia que tuviera todo el mundo, no se le apareció a todo el mundo, el fantasma de la moción de censura. Porque si bien Vox y PSOE le pueden complicar, o le podrían complicar mucho, la agenda legislativa, caso de gobernar el Partido Popular en minoría, como de hecho le está pasando a Juan Manuel Moreno en Andalucía, una moción de censura requiere de un candidato alternativo y de un programa de gobierno. Y ni Vox va a apoyar a un candidato del Partido Socialista, ni el Partido Socialista va a apoyar a uno de Vox. Pero eso es todo. Por lo demás, se le ha derrumbado al PP la expectativa con la que convocaba elecciones anticipadas para deshacerse de Ciudadanos, como en la Comunidad de Madrid, y gobernar en solitario y, a ser posible, con mayoría absoluta. Y por mucho que proclamara anoche Fernández Mañueco un gobierno del PP sin ataduras, los números son los que son y depende absolutamente de Vox. Solo va a ser investido si Vox así lo quiere. Y Vox ya sabemos que va a reclamar entrar, y esa es una de las noticias de la noche electoral, va a reclamar entrar en el próximo gobierno autonómico e incluso la vicepresidencia de ese gobierno para Juan García Gallardo, el candidato del partido de Abascal, como ayer se encargó de adelantar Santiago Abascal. Retrocede el PSOE, te decía, 7 escaños en representación parlamentaria. Se desmorona también la gesta incompleta de 2019, cuando consiguió ganar las elecciones pero no consiguió gobernar. Anoche Luis Tudanca amagó, de hecho, con echarse a un lado para que lleguen otros que lo hagan mejor. Todo lo que crece Vox, todo eso que crece Vox, cae Ciudadanos. No es que haya un trasvase directo, a lo mejor hay un trasvase en dos fases, de Ciudadanos al Partido Popular y del Partido Popular a Vox. Mira, estuvo atinado Francisco Egea, el candidato de Ciudadanos, en el diagnóstico de para qué han servido o no las elecciones respecto del Partido Popular, porque dijo: el PP se propuso gobernar con mayoría absoluta y borrar a Ciudadanos por completo del mapa, y ninguna de las dos cosas ha ocurrido, y hasta ahí bien. Pero no hizo el señor Egea por explicar qué ha pasado para que Ciudadanos pase de 12 diputados a uno solo, es decir, no hubo autocrítica. Luego está lo de Unidas Podemos, peor resultado que en 2019, desde luego. pero de hecho es que ni la sombra de lo que fue Podemos en 2015.
¿Te acuerdas del telegrama aquel de mis sensaciones son buenas?
Eso es. Pues no se han cumplido unas expectativas, esas expectativas. Es lo que tiene. Bueno, es que el CIS no ha acertado ninguna de las horquillas. Todos los resultados han estado fuera de las horquillas que pronosticaba el CIS. Todos. De todos los partidos. De todos los principales partidos, fundamentalmente. Y bueno, y luego está lo de las marcas locales. Salvo en el caso de Soria ya, que después de 20 años como Movimiento Ciudadano se estrena en las instituciones con 3 de los 5 escaños que aporta al hemiciclo esta circunscripción de Soria, 3 de 5, más de la mitad, más del 50% de los escaños. El resultado del resto es más bien tímido. Si acaso los 3 de la Unión del Pueblo Leonés, que vuelve a uno de sus mejores resultados históricos, por Ávila sigue teniendo el escaño que tenía, como te decía antes, y el resto no ha conseguido su objetivo de obtener representación parlamentaria. No parece, por tanto, que este fenómeno de las marcas locales esté lo bastante maduro todavía como para revolucionar el tablero político a nivel nacional.
En Onda Cero también les contamos que la situación en Ucrania, lejos de mejorar, parece que empeora, aunque desde Europa se insiste en la vía diplomática.
Sí, a juzgar por las palabras anoche de Jake Sullivan, del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, no solo no da la impresión de que la cosa no mejore, sino de que efectivamente es más fácil que vaya a peor antes que a otra cosa. A saber, anoche explicó Sullivan que si bien no se puede predecir con exactitud qué día va a iniciar Rusia un ataque contra Ucrania, estamos dentro de la ventana, el margen de días en los que esto es relativamente posible o plausible. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el presidente ucraniano Zelensky, conversación telefónica, unos 50 minutos, y le prometió que de ocurrir una invasión de territorio de la soberanía ucraniana, habrá una respuesta rápida y decisiva por parte de Estados Unidos y por parte de los aliados, sin que sepamos mucho más respecto de en qué se concreta eso, aunque previsiblemente en sanciones económicas y sanciones muy estrictas, pero no está claro si hay una respuesta militar directa o no, eso no lo tenemos claro todavía. Por cierto, que Zelensky ha invitado a Joe Biden a que visite Kiev en el esfuerzo por transmitirle un poco más de calma y de tranquilidad y de no precipitar una acción inminente que allí en Ucrania quizá no se percibe como tal, ¿no? Ahora te cuento eso. Antes te cuento que Rusia sigue insistiendo en que no tiene la más mínima intención de invadir Ucrania, pero es que eso mismo hizo en 2014 con Crimea, hasta muy pocos días antes, en efecto, invadir y tomar la península de Crimea. Y la manera, entiende el Pentágono, entiende la Casa Blanca, la manera en la que se están acumulando fuerzas rusas, desplazando unidades militares, no precisamente de regiones cercanas, sino desde la otra punta del país, a más de 6.000 kilómetros de distancia, y con las maniobras que se están desarrollando, no solo en esa parte de la frontera, sino también los entrenamientos militares que empezaron a desarrollarse la semana pasada en Bielorrusia. Todo esto hace pensar a Estados Unidos que en efecto un ataque puede ser potencialmente inminente. No quiere decir que vaya a serlo, podría retrasarse, podría incluso, decía Jake Sullivan, prosperar la vía diplomática. Seguimos, en fin, con múltiples escenarios abiertos. En Kiev hoy el presidente Zelensky recibe al canciller alemán, Olaf Scholz. Sigue, como te decía, el gobierno de Ucrania pidiendo rebajar la tensión, tratar de mantener la calma, desinflar esa expectativa de invasión inminente que Kiev tampoco parece que termine de creerse. Hay algunos expertos que explican que el gobierno ucraniano teme más las presiones y esto que se llama la guerra sucia, la guerra híbrida, la guerra indirecta, es mucho más que la propia amenaza de invasión inminente. Incluso que se estarían planteando como forma definitiva de rebajar la tensión y de no dar la más mínima excusa a Rusia para iniciar ninguna acción militar, la posibilidad de renunciar explícitamente a solicitar su incorporación a la OTAN, a la Alianza Atlántica. Pero todo esto, desde luego, está por ver. Hay declaraciones muy, muy contrarias, versiones muy contradictorias entre Rusia y Estados Unidos, fundamentalmente.
La ceremonia de la confusión a la que estamos asistiendo y que vamos a ir contando aquí en Onda Cero y en Onda Cero.es. Gracias, Juan Carlos, y que tengas un feliz día. Cuídate
igualmente,
mucho.
Igualmente, buen lunes.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y la lluvia va abriéndose paso en la península, aunque lejos de lo necesario para mejorar la situación de la sequía. Va a llover en el norte de Navarra, en la costa vasca oriental, en el noreste de Cataluña. Allí especialmente las lluvias podrían ser fuertes. El frente frío se retira por el oeste, pero se espera que haya nieve con grosores de 5 centímetros sobre los 900 o 1200 metros en la cordillera Cantábrica y en el Pirineo. Vamos a vivir hoy una jornada de contraste térmico, con termómetros que alcanzarán los 22 grados en el Mediterráneo y máximas de solo entre los 10 y 12 grados en la meseta norte.
Síguenos en Twitter, arroba el Club Onda Cero.
Las 5 y 10, no y 11, perdón, las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Buenos días.
¿Sabes que hoy hacemos 100 programas?
Ah, pues mira, felicidades a los agraciados.
Felicidades por llevar 100 días levantando tan temprano.
Sí,
bueno, tú bueno. No yéndote a dormir,
en fin. En mi caso, sí.
¿A quién le deseas especialmente hoy los buenos días?
Pues vamos a ver, de los Goya me quedo con José Sacristán, a quien le tenemos que dar los buenos días siempre. Menudo discurso de agradecimiento maravilloso. Y especialmente los buenos días, por eso de compensar un poco, a las artistas que en la gala se animaron, uso este verbo porque otros no usan otro en las redes sociales, a cantar una versión de Libre de Nino Bravo. Fueron Jedet, Cristina Castaño y Bebe. El problema es que la versión quizá fue demasiado libre, precisamente, y las redes se lanzaron a criticar esa actuación.
Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Como el mar, libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre.
Bueno, había usuarios que decían que no escaparan de la prisión en este caso. Bueno, lo compraban con un festival de...
Pero la letra no la han cambiado, o sea que
no, claro.
Solamente la cantan.
Bueno, es que ya llegan a cambiar la letra, madre mía, y no se parecería en nada, ¿no? Que si un festival de fin de curso, otros que decían que el pobre Nino Bravo se levantaría de su tumba, pero al escucharla preferiría volver a ella, porque bueno, la cosa era bastante afectada, pero siempre nos gusta quedarnos con quien vive estas galas con sentido del humor. Por ejemplo, me gustó mucho un tuit de Carlos Torres que ponía una lista de cosas, de checks, de estas cosas que vas marcando como con un visto, ¿no? Que imaginaba que saldrían por ser en Valencia, ¿no? La ceremonia. Iba haciendo eso, checas las que se cumplían. De momento estaba acertando Nino Bravo, Pólvora, Berlanga, Calatrava. Le faltaba que saliese Horchata, Paella, Camilo VI, Banda de Música, Chimo Bayo y Las Fallas, por ejemplo. No, bueno, está bien hacer una lista de cosas, de tópicos que en todo caso se pueden ir sacando. Y es muy bueno tomarse con humor estas galas, que de otra forma se pueden hacer un poco eternas, ¿eh?
Hoy el mundo del deporte también se merecen todos los días,
sí.
Pero bueno, hoy Cervelló ha decidido darles, sí, también los buenos días.
Hay que repartir un poco los buenos días, ¿eh? Que sí, por ejemplo, Xavi Hernández, que en plena era de la tecnología, pues ha dejado un poco descolocado a la gente, ¿no? O sea, de golpe en el partido saca un papelito, se lo da a un jugador para que se lo vayan pasando, para dar instrucciones en el campo y en la rueda de prensa, claro. Le preguntaban por el papelito.
Bueno, porque al final hemos cambiado de sistema y con el ruido del público no se escucha, no llego a hablar con el extremo de banda contraria, con el lateral, incluso con Busi muchas veces no me escuchan, ¿no? Y he optado para hacer un papelito para el cambio de sistema. Hemos hecho un 3-4-3 al final, hemos arriesgado mucho.
Esto es como en el cole, ¿no?
Sí, 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 un papelito.
Pueden hacer un grupo de WhatsApp también.
Bueno, pero no, los jugadores en el campo no pueden ir con el móvil. Tiene que pasarlo de una forma que se lo puedan pasar. O sea que muy, muy creativo y muy de toda la vida, que es como al final tiene que ser. Pero si algo ha sido muy compartido esta madrugada, está siendo muy compartido, es el primer tráiler de la serie sobre el mundo de Tolkien, El Poder del Anillo, que se estrenará en Prime Video.
¿Nunca te has preguntado qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas más allá de nuestro entorno.
Sí, más allá del entorno, muchos emocionadísimos con este estreno, que se ve espectacular, muchas ganas de poder ver la serie, pero ya hay quien está un poco indignadillo porque salen, por ejemplo, elfos negros. Y, ojo, atención, enanas sin barba. Bueno, en general, yo imagino que las enanas, bueno, imaginaba que no tendrían barba, que eran solo los enanos en la serie de, bueno, en todo el mundo Tolkien, pero bueno, que nos lo explique algún de estos, si es que las mujeres también tenían...
Estás preguntando a alguien que no es...
Bueno, no.
Un experto.
Alguna pregunta
en el universo del Señor de los
abierta,
Anillos.
Abierta, que nos lo digan en nota de voz. Y
tenemos que buscar a alguien que nos pueda decir si Tolkien dejó escrito si las enanas tenían que ir afeitadas o con barba.
Eran mujeres barbudas todas, solo algunas, dependían la pubertad. Bueno, pues yo la verdad estoy salivando ya con esta serie, tengo muchas ganas de verla. Además, con el trazo, con el trabajo de Bayona, así que será espectacular.
Tómatelo con calma, que llega el 2 de septiembre.
Bueno, pero o sea, no te das cuenta.
Playa,
si hemos hecho ya 100 programas, el 2 de septiembre es nada, en la semana que viene casi.
El Club de las 5.
La de anoche no fue únicamente una noche electoral. Había derbi en Cornellà al Prat entre el Español y el Barça, con empate a 2, casi casi en extremis. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Seguramente hubo alguien que siguió con un ojo las elecciones en Castilla y León y el partido, el derbi en Barcelona entre el Barça y el Español, porque se sucedían los resultados electorales con los goles en Barcelona. En el estadio del Español, que al final acabó empate a 2, Español 2, Barça 2, llegó el Español ganando al tiempo de descuento, marcó el Barça en el 96 con un centro de Adama cabeceado por Luke de Jong, pero el punto no le sirve a los culés para acercarse a la lucha por la Liga. Xavi Hernández.
Muy difícil lo que dije ayer, muy difícil, viendo la clasificación y además nos sumamos 3, pues es un paso atrás, pero bueno, hay que seguir en la lucha, nada más.
Hubo polémica con los árbitros en el partido del sábado entre el Villarreal y el Real Madrid, también ayer en el Deportivo Alavés 2, Valencia 1, además Levante 2, Betis 4 y Real Sociedad 2, Granada 0. En primera división, el Madrid sigue líder, 54 puntos, acerca al Sevilla, 54 menos, el Betis es tercero con 43 y el Barça, con ese empate de ayer, conserva la cuarta plaza en puesto Champions con 39, los mismos que el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que el Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León, pero que necesita la suma de Vox para gobernar. En nuestra web encontrará todos los detalles de los resultados de las elecciones. Puede consultar el mapa electoral, los datos por municipios, por provincias y utilizar también una aplicación para configurar posibles pactos postelectorales. En nuestra web también encontrará la desviación demoscópica del estudio Flash que publicó el CIS el pasado 7 de febrero, una iniciativa del presidente de esta institución pública, del socialista José Félix Tezanos. El CIS no avanzó el triunfo del PP, tampoco el resultado de Ciudadanos y a Podemos, que les dio un resultado muy por encima de lo conseguido finalmente en las urnas, y tampoco supo calibrar el resultado final que ha obtenido Vox. En Onda Cero.es también destacan que la adolescente de 15 años que ha confesado que mató a sus padres y a su hermano de 10 años ha ingresado en régimen cerrado en un centro de menores. El joven confesó a unos familiares y posteriormente a la policía que había disparado mortalmente a su madre y a su hermano en la tarde del pasado martes y después al padre ese mismo día, ya por la noche, cuando el hombre regresó a casa del trabajo. Arrastró sus cuerpos hasta la cocina y se quedó en casa hasta que fue detenido el viernes por la noche. Tiene todos los detalles en Onda Cero.es. Por cierto, que hoy será el funeral de las 3 víctimas. En la web también pueden leer cómo evoluciona la pandemia de coronavirus en nuestro país con los indicadores a la baja. Por ejemplo, la controversia que se ha generado también con la recomendación de administrar o no la vacuna Novavax a determinados alérgicos, a personas alérgicas, y también los detalles sobre los acúfenos que puede generar la variante Omicron en algunos infectados por COVID-19. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Cero.es. Entre otras cosas, pueden escuchar las entrevistas de David Martos, las que realizó a los rostros del cine que estaban presentes en la ceremonia de los Goya de este año. Por ejemplo, a la actriz Blanca Portillo.
Enhorabuena por este Goya.
Ay, muchísimas gracias. ¿Has visto qué bonito es?
Te queda fenomenal.
¿Ah, sí? ¿Me queda bien? Gracias.
Decíamos en la mesa cuando retransmitíamos en directo tu discurso que no hay discurso largo, sino mal dicho.
Bueno, no sé. A mí es que las cosas que digo me salen del alma, te lo juro, no había preparado absolutamente nada. Pero he ido a lo largo de la noche, he ido sintiendo una sensación enorme de amor. y me parece que el cine también es un acto de amor, esta película es un acto de amor, y me ha parecido que era lo único de lo que podía hablar.
Y coincidiendo ayer con el Día Mundial de la Radio, Jaime Cantizano desayunó con una familia de oyentes de radio, compartiendo porras, café, zumo y pasión por este medio.
Pero sí, me gusta, me gusta. Yo, vamos, la radio en el coche suelo poner radio, no música. Por las mañanas soy fiel al Sina. Sí. Le tengo puesto de fondo mientras trabajo, mientras organiza las cositas por la mañana. Sí, 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 me gusta mucho.
Y Belén, ¿a ti qué te gusta de la radio?
Pues a mí me gusta
la radio hace...
La radio acompaña, por supuesto. La radio acompaña, nos acompaña al cole, nos acompaña a la vuelta al cole. Cuando vuelvo yo también le pongo radio. Luego Nacho y yo trabajamos juntos desde casa y tenemos al Sina por la mañana.
Sí.
Y por la tarde también me acompaña. Yo creo que la radio es compañía, no... No sé, tampoco vas buscando... Pues sí, busco información, busco actualidad, porque tampoco vemos mucha tele, la verdad. Entonces la radio nos sirve un poco para estar conectados con la actualidad y para sentirnos acompañados.
Y en Radio Estadio Noche, la Pacoteca, el espacio que cruza cine, música, series y deporte.
Bueno, Hugo Conde, ¿qué nos traes hoy a la Pacoteca?
Venga, yo hoy os traigo una película que no es de deporte,
¿no?
Pero sí. La gran mayoría o la gran parte de la película tiene que ver en eventos deportivos. Y además hay una escena espectacular. Sí, hay una escena espectacular. Sí. En la final de la Super Bowl, que como este fin de semana es la Super Bowl, pues vamos para adelante. Estamos hablando de Focus. Es una peli que...
Sí, señor.
Will Smith, que yo Will Smith todo lo que hace... Hay alguna cosa que no está muy bien, pero bueno, todo lo que hace Will Smith yo voy para adelante con él.
Sí, sí.
Así que hay que ver esta peli que se llama Focus. Y repito, hay una escena en la final de la Super Bowl que es increíble.
Y en La Rosa de los Vientos, el periodista Fermín Bocos ha presentado su última novela, Zeus y su familia.
En esa familia hay pasajes, como os decía, de todo tipo, de algunos de una crueldad y de un sadismo brutales. Pensemos que, por ejemplo, Crono fue el autor de la castración de Urano, que era su padre, a instancias de Gea, que era su madre. Pero fijaros qué poética también es la realidad que nos transmite el mundo de la mitología. En el momento en el que Crono castra a su padre y sus genitales caen al mar, de la espuma que se forma, nace Afrodita. Afros es una palabra griega que quiere decir espuma. Bueno, pues en ese momento, que parece, y de hecho lo es, no es de una crueldad suprema, pues nace una de las diosas que nos ha transmitido nada menos que el ideal de la belleza, ¿no? Pensar que ahora mismo nuestros oyentes, los que nos estén escuchando, si les viene, y yo les invito a que lo hagan, a la cabeza, la imagen de la Venus del nacimiento de la primavera, la Venus de Botticelli, pues lo que refleja ese cuadro maravilloso, que es uno de los primeros desnudos en época del Renacimiento, es ni más ni menos que la leyenda de Afrodita, ¿no? Porque en el cuadro aparecen unos personajes, digamos, laterales. Uno es el dios del viento, del viento del oeste, si no recuerdo mal, el Céfiro, que sopla a la primavera, que es Cloris, como se llamaba esa ninfa, y en este caso otra diosa, la diosa de los jardines. Bueno, todo eso envuelto, como os digo, en poesía, procede de un acto de una crueldad que, en fin, imaginemos lo que significa.
Puedes escucharlo, como siempre, a la carta en OndaCero.es y también, por supuesto, en la aplicación de...
Ay, ya me toca. Hola, ¿cómo está?
Señor Vidente, ¿cómo está?
Bien, ya lo sé, bien, aquí estoy, sí.
Oye, bueno. Usted lo sabe, pero yo no, por eso le pregunto.
Bueno, porque usted no es vidente y por eso necesita hablar de la aplicación y así yo sé que me toca entrar.
Si un día no digo la palabra aplicación, ¿qué pasa?
Bueno, pues que ya haré que aparezca de alguna forma, a través de la carta astral, pues, y de mis poderes psíquicos y mentales, pues conseguiré que salga la palabra. Y entonces entro a la hora que sea, yo estoy ahí preparado.
Bueno, tenemos una semana por delante.
Sí.
Hoy es el Día de los Enamorados también.
Sí,
también se celebra ahí en su plan astral.
Bueno, hay gente que sí, yo por ejemplo concretamente no, pero tengo muchas consultas sobre esto. A ver, nos escribe Cáncer, dice, por el chico que ha conocido este sábado pasado. A ver, Cáncer, yo te cuento. Lo conociste, porque me sale en las cartas y en el péndulo, que lo conociste pasadas las 3. de la noche, de la madrugada, y en la discoteca, ale, venga, mueve para adelante y para atrás. A partir de esa hora, no aconsejo intimar ni conocer a nadie porque está muy oscuro, y acostumbras a ir más afectado de lo que toca. A partir de esa hora es recomendable cerrar Twitter, WhatsApp y todo lo que pueda ponerte en un compromiso y exaltar la amistad y otras cosas, O sea que esto sirve tanto para cáncer como para todos los demás signos, que es una cosa que la gente no sabe.
O sea, a partir de las 3 no se puede ligar.
No, a no ser que ya lo conozcas de antes o que lo hayas visto a las 2:30. Bueno, ahí puede estar un poco el límite. A partir de las 3, sin duda, no. Porque luego llega a las 5 o las 6, abren las luces y eso es la pradera y los orcos y todas esas cosas y la comarca. Así que vamos a ver. Y
haya es como el tráiler ese que nos
decía. Sí, es el trailer. Ahí todos con barba también, ¿eh? Ahí sí que es una cosa digna de verla. Bien, vamos a ver, para los que tengan pensado nacer hoy, bueno, no lo tienen pensado, pero hay madres que ya dicen, no aguanto más, quiero romper aguas. Bien, 14 de febrero es el día del sarcasmo ingenioso.
Pero no era el día de los enamorados.
Bueno, pero esto lo sabe todo el mundo, pero del sarcasmo ingenioso igual no lo sabía tanta gente, ¿eh? O como, por ejemplo, que nació Herb Hauptmann, que es fue un premio Nobel de química, ¿eh? O Mayra Gómez-Kem, del 1-2-3, así que muy bien, felicidades.
Suena más.
Sí, sí, esto no suena más, sí.
Los Nobel de química no los tengo yo muy presentes en mi vida.
Bueno, pues a ver, tenga presente que hoy el número de la suerte es el 5, tiene mala rima porque además está bajo la influencia de Urano. Así que Urano y 5, sí,
vamos a dejarlo.
La cosa termina mal. El planeta es Mercurio. Bueno, la cosa está caliente porque el planeta es Mercurio. Así que, aún así, la carta de hoy del arcano es el de la templanza. Los puntos fuertes, si nace hoy, son ingeniosos, despreocupados y divertidos. Mientras que los puntos débiles son agresivos, cortantes. Que esto está bien si trabaja, pues eso, en una imprenta, por ejemplo, y son hirientes. Eso ya no tanto.
Es que la gente que es cortante a veces es hiriente también, claro.
No conozco a nadie, no conozco a nadie cortante que no sea hiriente. A no ser que sean las tijeritas esas de los niños pequeños, que son redondas al final, que eso ni corta, ni hiere, ni hace nada.
¿Alguien tenía que decirlo?
Estás 3 horas ahí intentando la manualidad, que además les ponen unas cosas a los críos muy gruesas que no hay como la forma de que lo puedas cortar. Bien, termino con la meditación, que me he puesto muy nervioso para ser lunes. A ver,
tomes una infusión de algo, una cola de caballo, algo que le baje un poco la tensión.
Está la cosa para colas de caballo hoy con todo lo que hemos dicho antes. Vamos a ver. Las heridas verbales no cicatrizan con tanta rapidez como aquellas hechas con un cuchillo. Ah, mira, está todo hoy.
De las 5, nos jugamos España a cara o cruz. Mándanos una nota de voz. 676-760908.
676-760908.
su canción para salir a correr en el 676-760908. Empezar a apostar ya por la comunidad autónoma que usted elija en el 676-760908. Mañana será martes y nos jugaremos España a cara o cruz, pero puede ir ya votando. 676-760908. Nos cuenta qué hace usted a esta hora en una nota de voz y de paso vota por la comunidad autónoma que usted elija.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy analizando los resultados de las elecciones en Castilla y León. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, el Partido Popular ha obtenido 31 procuradores, sube 2, se queda lejos, eso sí, a 10 escaños de la mayoría absoluta, y depende de Vox. Los de Abascal suben de 1 a 13 procuradores, ya le ha pedido al PP entrar en el gobierno y la vicepresidencia. El PSOE obtiene 28 escaños, tras perder 7 y no tener opciones de gobernar. El discurso de anoche Luis Tudanca sonaba a despedida. Cae también Unidas Podemos, que solo tiene 1, los mismos que Ciudadanos, y triunfo de las formaciones locales, Unión del Pueblo Leonés, pero sobre todo Soria Ya, que entra en las Cortes directamente con 3 procuradores y siendo la formación más votada en su provincia. Ojo que se impone al PP y al PSOE, tanto en escaños como en votos, sumando al PP y al PSOE. Soria Ya tiene más que los dos juntos.
Esa es la noticia a esta hora. Luego ya está la valoración que hagan los protagonistas de la historia.
Sí, que una cosa es lo que se dijera anoche y otra ya, reposado el resultado, pues lo que puedan decir esta mañana, sobre todo porque ayer hubo cosas, oye, que por lo que sea no se trataron en esos discursos de la noche electoral. Bueno, sobre eso y sobre lo que viene a partir de ahora le vamos a preguntar en Más de Uno, a partir de las 8:30, a Francisco Igea, el candidato y único representante de Ciudadanos en la legislatura que ahora comienza, a Ángel Ceña, candidato de Soria Ya y uno de los 3 diputados electos de esta formación, a Fernández Mañueco, ganador de las elecciones, aspirante a repetir ahora como presidente de la Junta, y también a Teodoro García Egea, que no es el candidato, pero sí el estratega del Partido Popular y su secretario general, y al que hoy miran mucho desde dentro y también desde fuera de su partido. Los 4 esta mañana, a partir de las 8:30, respondiéndole a Alsina.
Como siempre, los protagonistas de la actualidad en Más de Uno con Carlos Alsina, donde además vais a tratar, imagino, otros asuntos en esta primera parte del programa.
Sí, porque hay que prestar atención a lo que está pasando en Ucrania, en esa frontera con Rusia, con nuevo aumento durante el fin de semana de la tensión y la duda de si estamos en los días previos a una guerra. Esa es la gran pregunta que se hace el tablero internacional, que es como se suele decir. Bueno, también vamos a estar hoy en Elche. Mira, recorremos el país en nuestra ronda a las 6:20 de la mañana. A partir de las 6:30, en el informativo para animales con Pecino, vamos a hablar de diablos. ¿Qué tiene que ver esto con animales? Bueno, pues a las 6:30, a partir de las 6:30, Pecino nos lo cuenta. Como es lunes, tenemos las crónicas agustinas con nuestro corresponsal en Estados Unidos, a las 7:30, la España que madruga, luego tertulia y mucho más y más y más.
Y eso, a partir de las 10 de la mañana ya toma otro cariz, porque hoy toca mucho amor, es el día de los enamorados, y mucho humor.
Claro, porque celebramos el San Valentín con risas. A partir de las 10 tenemos Hora Guasa, con Carlos Latre, con Leo Harlem, con Sara Escudero. A partir de las 11, Biblioterapia, con Sergio del Molino. Hoy la cita es con Jimena Sabadú, para hablar de su libro La conquista de Tinder y saber un poco más de las relaciones que surgen a través de estas aplicaciones para encontrar pareja, que esto también se celebra en San Valentín. Bueno, además de todo esto, Fortea con sus historias de la radio. Después de las 11, Josemi también con sus historias en general, a partir del mediodía, y Taboada poniéndole la guinda a todo esto, al Más de Uno de hoy.
Que no os quede muy romántico el programa, ¿eh?
Nosotros somos románticos todos los días, es decir, hoy será algo igual que el resto. Lo de los edulcorar la actualidad porque hoy sea el día de San Valentín se lo dejamos a David de Jorge.
Muy bien. Bueno, con un dulce siempre pasa todo mejor.
Sí, eso sí es verdad.
Una cosa, lo de edulcoramiento es una cosa y lo de tomarse un dulce, pues es un placer de la vida.
Claro, pero no falta que sea San Valentín, ¿no?
No, claro que no. Se lo puedes tomar solo perfectamente, ¿eh?
Claro.
Y a veces es más feliz y todo. Cuídate mucho.
Adiós, romántico.
Feliz día. Hasta luego.
Chao.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Además, la ventaja es que no tienes que pelearte por el mando a distancia, porque en casa de Cervelló tiene que haber luchas titánicas.
Sí.
¿No? Por decidir sí, que sí. veis
bueno,
en la tele.
No, no tiene mi hija. Y a partir de ahí yo le pido.
Oye, que déjame ver esto que sí. tengo que trabajar.
Sí, sí, sí. Ponme un ratito esto. Bueno, un ratito, pero luego tal. Sí, así vamos también.
Pues un día nos cuentas qué es lo que. Si quieres.
Sí, sí, sí. Sí,
digamos, entre qué está el dilema, por ejemplo.
Sí, sí. No, no, a ver, vemos mucho plataformas, o sea que... O sea, tengo que explicarle cómo se va la televisión convencional a mi hija muchas veces, pero bueno.
Explícase sí. lo que nos hacen falta sí. espectadores.
Sí, sí, sí.
Que también vean la tele en directo.
No, no, por sí. supuesto.
Bueno, a ver, cuéntanos.
Sí.
¿Qué bueno, has visto tú en la tele durante este fin de semana?
Bueno, el tema de las elecciones, pues evidentemente todos los programas se iba avanzando. Por ejemplo, empezamos por La Sexta Noche, que había mucha expectación y la tensión, pues claro, todos querían hablar, la tensión estaba en el ambiente.
Es lo que sí,
Rafa, que esto ha fracasado porque le faltaban los votos.
Perdona, esto ha fracasado porque el partido...
Es que de verdad, decir unas cosas...
Porque es una mayoría sólida.
En casa no se entiende.
Una patronal entregada a Yolanda Díaz.
Paco, por favor.
Que de verdad.
Por favor.
No se entiende nada en casa, no se entiende nada.
Diles algo a ellos.
Ha respetado el turno de todos.
Díselo a ellos.
Está esperando hablar.
He esperado pacientemente.
Lo digo a ti... Te lo digo a ti, os lo digo a todos, por favor, tranquilidad.
Y además,
tranquilidad, claro. por favor.
Dejaré de hablar, ya está.
Y además, compañeros y compañeras, os pido paciencia porque
a todos.
Ser hombre, heterodoxo es lo que tiene, ¿no?
Fíjate, me encanta cuando dice, díselo a ellos.
Claro,
está muy bien, está claro.
Es una respuesta del que...
Sí, díselo a ellos, estaba hablando yo. No, no, está muy bien.
Bueno. Imagino que la noche electoral, de todas maneras, habrá dado mucho juego también en la televisión.
Sí,
por supuesto, hay que escucharle a la radio con Alsina, pero si usted le quiere ver la cara a los candidatos,
sí.
que también es una muestra de lo que pasa en las sedes electorales, pues encienda la tele.
Sí, bueno, y en la previa sobre todo, por ejemplo, claro, había muchos compañeros en cada una de las sedes, y en La Roca, pues es normal que al final se hacían un poco un lío con a ver con quién estábamos conectando.
Ávila, ¿qué tal, Pedro? Cuéntanos. Y ahora estamos viendo a Hugo porque tenemos un despliegue tan grande que voy pasando de uno a otro. Me voy a quedar con Hugo. ¿Qué tal el dato de participación, Hugo? Cuéntanos.
Bueno, pues en una hora y 10 minutos, a las 6:30, vamos a conocer el dato de participación de las 6 de la tarde, que conocemos es el que se dio a las 2:30.
Pues sí, hay que poner a otro en este caso, y ya dentro de una hora ya volveremos. Como tenemos muchos, es cuestión, oye, que nos vayan, que además cada vez hay más partidos políticos, esto al final...
Más trabajo para los periodistas.
Sí, necesitaremos mucha gente.
Los despliegues.
Claro. Oye, que hay elecciones.
Inconmensurables.
200 personas para cubrir cada partido, bueno, pues es una cosa así. Bueno, a medida que avanzaba la jornada electoral, pues no daba tiempo a eso, ni a comer ni a nada, y los presentadores y compañeros que cubrían las sedes de los partidos, como escuchábamos aquí en La Sexta.
Para esa fuerza leonesa, Dani Alfageme.
Sin duda, están expectantes, aunque muy satisfechos, porque saben que van a aumentar su representación en la Junta de Castilla y León hasta triplicar, que es lo que están dando ahora en el escrutinio. Sacan pecho también de algunos ayuntamientos ya cerrados, de ayuntamientos, mesas electorales cerradas en la montaña leonesa, en donde tradicionalmente ganaba el PP o el PSOE, bueno, pues dicen que están arrasando. Dicen que hay que esperar a que acabe el recuento, y para aguantar, bueno, pues nos han dado una bolsita de frutos secos con el lema de campaña. Aquí lo podéis ver, lo vamos a conseguir.
Dani, no la abras todavía, que ya sabes que luego afecta a las cuerdas vocales. Esperamos al final del cierre del programa electoral al Rojo Vivo Objetivo Castilla y León.
Nada de frutos secos hasta que termina, porque claro, si no, te pasa como a Fernando Simón, entra la almendra. Y bueno, esas cosas siempre se terminan siendo complicadas. Pero regresamos a La Roca, que empezó de forma fantástica, original, y haciendo este homenaje al Día de la Radio, entrando en directo, Nuria Roca, al Radio Estadio con Edu García.
Que te vemos habitualmente porque estás en uno de nuestros monitores.
Ah, bueno.
Entonces, pero somos de la tele muda. Pues claro,
bueno, a ver, perdona, de la tele muda ahora mismo. Los espectadores de La Roca estarán viendo un catch donde se ve el streaming de Radio Estudio.
Sí.
Estudio, no, estadio.
Estadio,
es que...
Bueno, pues estás en el estudio.
Estoy en el estudio, en Radio Estadio. Bueno, ¿cómo llevas esto de hacer también la tele, tú? Edu.
Yo es que soy más de radio. pero tengo el perfil bueno, pero no me lo he traído. Pero...
Oye, pues yo os veo a todos estupendos. ¿Eh?
Mira, este es Miguel Venegas,
¿sí?
Este es Gonzalo Gutiérrez, este es Alberto Collado. Y luego quiero saludar también a Andrés Aránguer, a David
bueno,
González Peñalba, a Raúl González.
Aquí.
Porque mucha, la radio es lo que tiene, que hay mucha gente delante y mucha gente
exactamente.
Detrás.
Exactamente. Bueno,
y es un día muy especial para todos nosotros.
Claro, ¿cuántos años, Edu?
Yo en esto llevo 28, camino de 28.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿siempre has querido hacer radio deportiva?
La verdad que sí. Lo que pasa es que yo tengo un pequeño problema, que yo no me ha importado confesarlo. Y es que a mí llego al mundo de la radio deportiva a través de la radio deportiva, no del fútbol, porque yo no juego nunca al fútbol.
No puede ser, nunca. No me lo esperaba, de verdad, esto es una sorpresa.
Pero de pequeño me enamoraba lo que escuchaba a través de la radio los domingos y los sábados, me parecía, porque en esa época no había televisión.
¿Sabes? Estás haciendo lo que más te gusta del mundo.
Sí, la verdad que sí, pero no lo digas muy alto, más que me baje el sueldo.
Maravilla, qué maravilla.
Bueno, como también se puede comentar desde la radio, las elecciones sin haber sido nunca político, quiero decir, al final lo que estudias es periodismo, pero bueno, en fin, ya sabemos entonces que el Radio Estadio es el programa que se hace desde el Radio Estudio. Me ha gustado mucho lo del Radio Estudio, yo creo que le podrían poner ya una placa, una cosa así. Oye, que está muy bien.
Estás aquí en el Radio Estudio tú de Onda Cero Barcelona.
Sí, del Club de las 5.
El Radio 5, Estudio, lo que sea.
Hoy es el día de los enamorados y solo lo que importa es el querer, y por eso he de pedir que siempre vele por los dos y nos proteja, y nos proteja San Valentín.
Ahora con esta canción a las 5:40, a las 4:40 en Canarias, pues ya no hace falta decir nada más. Ustedes ya lo saben, hoy es 14 de febrero, es el día de San Valentín, es el día de los enamorados, pero ¿qué pasa si usted no está enamorado? Bueno, pues vamos a ver cómo gestionarlo con la psicóloga, terapeuta de pareja y también terapeuta de solteros, Nuria Yorba. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Cómo pasar el día de los enamorados si uno es soltero hoy?
Ay, difícil, difícil. Bueno, yo aquí diferenciaría dos grupos, ¿no? El que lo es para elección y el que lo es por imposición. Entonces, porque es muy diferente. Quien lo es por elección, supongo que lo pasará muy bien, porque se siente cómodo, se siente que está en consonancia consigo mismo, pero lo duro es aquellos que quieren pareja, que les gustaría tener un proyecto y no lo consiguen.
Pero habrá gente también, y no sé si te encuentras tú en terapia situaciones de este tipo, que a lo mejor de cara a la galería dice que le encantaría ser soltero, pero que, o sea, quiere decir que le encanta ser soltero, quiero decir, pero en el fondo quiere una relación estable. Igual que puede ocurrir al revés, ¿eh? Gente que diga que está encantado de vivir en pareja, pero en realidad no sabe cómo salir huyendo.
Sí, sí que es cierto. Esta es muy buena puntualización, porque sí que pasa esa idea de, no, es que yo estoy bien, ¿no? Esa parte que en el fondo la hacemos con todo, esa sensación de que siempre estamos bien cuando en realidad no es así. Yo creo que lo más importante es normalizar, ser honestos y expresar, mira, pues me gustaría esto, estoy bien, pero me apetecería esto, ¿no? Entonces, este grupo que estás diciendo que es el subgrupo dentro de los que no lo pasan bien son los que lo pasan peor, porque al menos los que lo asumen, son honestos, lo expresan, ese día pueden expresar que están mal. Pero el resto está diciendo, no, vaya día, qué rollo, yo estoy genial, qué pesadez, cuando en el fondo lo están pasando mal. Entonces, creo que lo más importante, lo primero es intentar ser honestos. Lo segundo es que si ese día se nos hace pesado, se nos hace duro, yo siempre lo digo, a veces no hay que aprender a gestionar momentos, hay que evitar sentirlos. Nos han enseñado mucho que la psicología es aprende a gestionar, aprende a sentir, aprende a vivirlo todo bien, ¿no? Hay veces que no, que en ese momento es mejor decir, mira, ese día me ocupo de trabajo, o ese día quedo con amigos, ese día intento no pensar, intento no sentirme solo, porque si ese día tenemos momentos de soledad es cuando más nos afectará el sentimiento de no tengo pareja cuando es lo que me gustaría.
O sea, solteros del mundo, reúnanse hoy, ¿no?
Por favor, sí, hagan quedadas, grupos, fiestas, sí, sobre todo ese día que sea voy a planificarme, voy a organizarme, voy a buscarme, y si no hay planes, porque imaginemos, ¿no? Yo me encuentro muchas veces que la persona dice, sí, sí, muy bonito, pero es que todo a mi alrededor tiene pareja, y estoy en un momento que quizá me acabo de separar, no tengo generado ese grupo, ¿no? De gente que está en la misma situación vital que yo. Y entonces eso es muy duro. Entonces, si ese es el caso, que es que no puedo quedar con solteros, organizar nada, hacer algo solo, o sea, ir al cine, ponernos una peli, cocinar todo lo que podamos, irnos a dormir, lo que sea, pero no tener ese momento de me siento, pienso, reflexiono.
O sea, lo que se gastaría uno en el regalo de la pareja, si tuviera pareja, pues se lo gasta en uno mismo, ¿no? Por ejemplo,
sí,
se hace un
gusta,
autorregalo.
Sí, yo siempre digo, igual que en tu cumpleaños y en Navidades y en esos momentos hay que autorregalarse, pues mira, eso sería un súper momento y quizá el autorregalo puede ser una actividad. Mira, pues me voy a hacerme un masaje o me pido comida y me descargo una película y es mi momento. Entonces, quizá hay que destinar un dinerito a ocuparnos ese día.
Vamos a pensar ahora en los que sí que tienen pareja. A lo mejor ya hace tiempo y claro, quieren hacer algo especial y está muy visto. Yo he estado chafardeando estos rankings que sacan las publicaciones digitales, sobre todo los mejores regalos de San Valentín. Les falta a quienes escriben eso y a quienes hacen la selección un puntito de imaginación, porque es bastante sota, caballo y rey. Así que te pregunto a ti, a ver, ¿qué nos sugieres? Puede ser un regalo que no tiene por qué ser físico, que puede ser una experiencia. A ver, por si a alguien se le ha olvidado que hoy es el Día de los Enamorados, como es temprano, tienen tiempo de aquí al final del día de sorprender a la pareja. A ver, danos consejos de los que tú le das a las parejas que tienen problemas, que están en terapia y que necesitan darle un vuelco a la relación un poquito.
A ver, lo primero de todo, hay que salir de el típico regalo de te quiero mucho. Ya, esto ya está muy visto, nada de bombones, aunque sea chico o chica, es que me da igual, nada de flores, nada de cena romántica, que sí, puede ser un extra, pero no tiene que ser el regalo, el detalle. Entonces, lo primero que gusta muchísimo siempre es algo que hayamos hecho nosotros. Y aquí puede ser una simple carta y cada año regalar una carta, o sea, y que esa persona vaya viendo, ¿no?, todo ese recuerdo si llevamos varios años. Puede ser una foto enmarcada o una foto con un escrito detrás. Puede ser, yo qué sé, cualquier cosa emocional siempre funciona. Y después, lo que tú has dicho, experiencias. Quizá no para ese día. Quizá la experiencia de decir, mira, pues este fin de semana nos vamos a hacer, yo qué sé, en globo. O nos vamos a tirarnos en paracaídas. O nos vamos, lo que sea, una noche fuera. Exacto. Pero normalmente lo que más funciona es o un detalle emocional que te hayas trabajado tú, que esa persona vea que es algo único y que le has dedicado un tiempo. Eso es lo más importante. Y si es una experiencia, es que esa experiencia generará un recuerdo que ayudará a unir la relación. Eso es muy importante. Y por otro lado, si no se nos ocurre nada de esto, a veces el regalo también puede ser no de pareja, sino dirigido a la otra persona. Es decir, si yo sé que mi pareja está muy estresada, pues quizá le pueda hacer un regalo de un masaje para ella o para él. Es decir, no hace falta que sea algo para disfrutar los dos. También es quiero cuidarte, quiero mimarte y te regalo esto para ti.
Nuria Jorba, muchísimas gracias por explicarnos un poco cómo sobrevivir a este Día de los Enamorados, que es un poco, en fin, una costumbre anual que no sé si goza o no de buena salud. Es decir, ¿tú que tienes ahí parejas en terapia, lo celebra mucho la gente o pasa?
Yo siempre, si te digo mi opinión profesional, es buscaros vuestro día especial y vamos a salir de lo que nos marca la rutina social.
Vale, o sea, que sea o no una cosa que la gente esté celebrando, por lo menos que le sirva de excusa, ¿no?
Exacto, y que sea algo que sientan en consonancia. Si no, que busquen otros momentos, que durante el año hay muchísimos días para celebrar.
Gracias, Nuria, que vaya muy bien. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y hoy es 14 de febrero, día en que estaremos muy pendientes del precio de la luz, que vuelve a subir como cada lunes. Pese a todo, seguiremos por debajo de los 200 euros el megavatio hora. En concreto, nos vamos a quedar en 183,32. Y hoy va a ser noticia el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que pronuncia una conferencia en la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña para marcar su estrategia en esta nueva fase del proceso independentista en el primer aniversario de las elecciones que le llevaron a él, a la presidencia. Y el canciller alemán Olaf Scholz se reúne con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky, para abordar la tensión militar con Ucrania en una semana que se considera clave en este conflicto. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llega a Rusia también en viaje oficial
y en este viaje se va a reunir con el presidente ruso, con Vladimir Putin. Y sin ánimo de mezclar las cosas, les contamos que quien llega también a Moscú es el cantante Enrique Iglesias, que ofrece esta noche un concierto en la capital rusa. Hoy seguiremos pendientes de los llamados convoyes de la libertad, que este sábado trataron de bloquear París en protesta por las vacunas contra el coronavirus y también contra las restricciones. Bien, pues pusieron después rumbo a Bruselas, donde esperan llegar hoy, en unas horas de hecho, y participar en una gran manifestación en la capital comunitaria. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en una ceremonia en el Parlamento Europeo para conmemorar el vigésimo aniversario de la puesta en circulación del euro y también debate con los eurodiputados sobre la labor de esta institución en 2021, un año que estuvo, obviamente, como ustedes saben, marcado por la recuperación tras la pandemia del coronavirus o durante la pandemia del coronavirus que continúa. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, mantiene una reunión de trabajo y un posterior almuerzo con el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. Y entre tanto también les contamos que hoy va a ser noticia en Francia el juicio contra el terrorista que degolló a un párroco en el noroeste del país en el año 2016, pocos días después del atentado de Niza que provocó, recordemos, 86 muertes. Y la congresista demócrata Nancy Pelosi y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en este caso Nancy Pelosi, que es presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, realiza una visita oficial de 4 días a Israel. Y los sindicatos de ADIF, del Sindicato Ferroviario de Infraestructuras, convocan concentraciones y paros parciales para denunciar el deterioro del servicio ferroviario en Cataluña. Y el sindicato UGT de Ford en Almusases, es el mayoritario, por cierto, en el comité de empresa, dará a conocer en unas horas el resultado de la consulta a los 6.000 trabajadores de la plantilla sobre su preacuerdo con la empresa, hablando de las condiciones laborales para acoger la fabricación de modelos eléctricos. En deportes, en el Club de las 5, repaso al derbi barcelonés entre el Español del Barça y el Barça, pero también otras noticias deportivas que nos cuenta Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Empiezo ahora por la Champions, porque el Madrid viaja esta mañana a París. Mañana se juega el PSG-Real Madrid, ida de los octavos de final de la Champions, partido importante, y el Real Madrid viaja con todos sus jugadores, incluidos en la lista Karim Benzema y Ferland Mendy, que se perdieron el último partido de Liga, así que Ancelotti contará por primera vez en toda la temporada con toda su plantilla. Veremos si están para el 11, porque Benzema llegaría con un solo entrenamiento con el equipo. Esto es la Champions, pero se habla todavía de la Liga. El partido que cerró ayer la jornada 24, la del domingo, porque hoy todavía se jugará el Mallorca Athletic Club. El partido que ayer cerró el domingo, te decía que fue el Español 2, Barça 2. Un partido con muchos goles, con emoción, con el empate del Barça casi en el minuto 96 y con un Xavi Hernández que no quedó del todo satisfecho.
Yo creo que era un partido para ganar. Mis sensaciones era, al final sí. Al final, cuando el marcador ya marca 2-1 y último segundo, tiempo de descuento, pues sí, parece que ganas un punto, pero viendo el partido, analizándolo bien desde el banquillo, yo creo que era para ganar bien. Ocasiones muy buenas, fases que hemos dominado, que hemos jugado muy bien, hemos tenido ocasiones muchas más que el Español, y es una pena este punto. Al final, sí, parece que lo ganes, pero yo creo que, haciendo un resumen del partido, perdemos dos.
En primera división, además del derbi de Barcelona, se jugó el Real Sociedad 2, Granada 0, Levante 2, Betis 4 y Deportivo Alavés 2, Valencia 1. Con estos resultados, el Real Madrid sigue líder. La diferencia de puntos con el Sevilla es de 4. 50 tiene el Sevilla, 54 el Real Madrid. Betis es tercero después de su victoria con 43. Y el Barça, gracias al empate, conserva la cuarta plaza, puesto Champions con 39, pero son los mismos ya que tiene el Atlético de Madrid. Por abajo no cambian las cosas. El Levante y el Cádiz muy lejos de la salvación. Deportivo Alavés, después de la victoria, se acerca un poco. Está a 3 del Mallorca, que es el primero de los equipos que seguiría en la máxima categoría.
El Club de las 5. I try so hard to take it, but oh Lord, my heart would make it. I just wanna stop and say what I feel about you, babe.
que luego no nos digan que no somos románticos en el Club de las 5. Si quiere usted también puede dedicar una canción, aún le quedan 4 minutos. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. Pero guárdese el teléfono mejor para jugarse España cara o cruz. Que mañana es martes y vamos a lanzar la moneda, si es que encuentro una de aquí a allí, de aquí a mañana. En el 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. Nos jugaremos España cara o cruz. Puede apostar usted por la comunidad que usted elija, por la que más le apetezca, sea la suya, la del vecino, la de su mujer o lo donde pasa las vacaciones. 676-760908, nos manda una nota de voz de WhatsApp y nos dice si quiere cara o cruz en el Club de las 5. Y sí, hoy es el día de los enamorados, pero en Netflix parece que sea el día de las infidelidades, porque hoy estrenan dos series de enamorados, pero las dos con infidelidades. La primera se titula Como peces dorados.
Como podemos escuchar, esta es japonesa, y la trama, pues tenemos a Sakura Hiraga, que es la actriz de Ryoko Shinohara, que vive pues eso, en un edificio muy alto, en el último piso, una zona buena, pero que llega un momento en su vida en que decide pues abandonar sus sueños y casarse. Eso de, bueno, yo con eso ya seré feliz, etc. Al principio amaba a su esposo, qué bonita frase es esta, para una explicación de una serie, pero una serie de palabras, hirientes, abusos físicos, hace que se distancie y que, como escuchamos, porque se entiende. Esto, los gritos se han entendido en japonés.
Las peleas son internacionales.
Son internacionales, se ha entendido esto. Pues entonces empieza a distanciar del marido, y ahí es donde, en este apartamento de lujo, ¿no?, en esta torre de apartamentos, pues seis mujeres diferentes que no son felices en su matrimonio, pues terminarán con infidelidades y historias. Así que una serie que va a tener mucha sustancia.
Atención,
la
a la segunda serie que estrena hoy Netflix, también muy románticos ellos. Sí. La serie se llama Fidelidad, pero es de todo menos sobre la fidelidad.
Yo sono qui che aspetto il tuo secondo romanzo, non vedo l'ora di leggerlo.
Esto no es japonés, esto es italiano, esto lo entendemos un poco más. Es una adaptación de la novela de Marco Missiroli. Y bueno, aquí, oye, enamoradísimos, la cosa va súper bien, un poco como antes, ¿eh? Pero hay algo, un malentendido, un elemento que va a hacer que su relación pues se tambalee. Y es la duda de una posible, y digo posible porque ahí estará una de los kits de la serie, si ha habido una infidelidad de por medio y si esto lo puede bueno, llevar todo al desastre, ¿no? Si pueden sobrevivir a esa infidelidad, sea cierta o no. Así que de enamorados, pero de infidelidades también, las dos series.
Si se planea una noche romántica en casa
o de bronca, no sé.
No ponga una serie de televisión de estas porque no
es complejo. Vamos,
no es muy romántica la historia, En fin, es lo que estrenan hoy, no tenemos nosotros la culpa. Han elegido el día de San Valentín para estrenar dos series y las dos sobre infidelidades. ¿Por qué será? Pero yo me he gastado todo este fin de semana.
Muy bien.
En regalos de San Valentín.
Pues muy mal, porque estamos a mitad de mes y ya me dirás cómo hacemos concurso y me invitas al café a esta hora.
Pues nada, me invitas tú al café ya mañana a ver si consigo alguna moneda.
Muy bien.
Me autoinvito al café hoy.
Fantástico, me encanta este programa. A
ver, cuéntanos, ¿con qué nos tomamos el café?
Bueno, pues con una propuesta, en este caso coreana, para un nuevo tipo de mascarilla, se llaman COSC. Y parece que no se coscan de nada, porque el tema es que las han diseñado de forma como si fuese como un antifaz solo, pero de la nariz. Y las venden, bueno, ahí como está causando furor, valen unos 9.800 wones, que esto lo sabemos, el cambio al won lo sabemos del juego del calamar, ya sabemos cómo va el tema. Son 7,15 euros.
Pero vienen 10 en la caja.
Bueno, pues te sale muy barata, 0,7.
Y solo tapan la nariz.
Sí, unas... no, o sea, no sirven de nada. El tema es que, bueno, las han vendido así porque son muy, como muy monas, así. Claro, te va perfecto para un restaurante, porque no te la quitas en ningún momento y puedes ir comiendo.
Que pasa es que el tema aerosoles, a ver, los de entrada igual, pero los de salida, digamos, que vas lanzando perdigones, que hay gente que cuando come o bebe o cosas de estas, lanza proyectiles. O sea, con lo Putin por menos te monta un tinglao. Así que bueno, veremos. Yo creo que no funcionarán, pero bueno, igual.
Oye, han empezado en Corea.
Sí, sí.
Vete a saber si
igual el COSC
y mascarillas de nariz.
En fin.
Cuídate mucho, Cervello. Hasta feliz mañana. Día de los enamorados. Llega Carlos Alsina aquí, a Onda Cero. Hasta mañana.